lo peso de la mochila, según te la coloques. Es decir, esto es como todo. Es decir, cuando alguien se vaya a comprar una mochila, que se la pruebe. Que el señor de la tienda te ayude a ponerte los correajes y todas las cosas para saber a qué altura te la tienes que poner. Tienes que ver y explicar en la tienda si vas a andar con la mochila largo recorrido, si es para poco. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh?
Bueno, te veo muy puesto. Hombre, aprovecha de decir lo del saco sábana este de
yo tengo
que llevas.
Mi saco sábana, ¿sí? De seda. Sí, sí. Claro que yo me lo llevo siempre porque no ocupa, no pesa, porque nunca sabe uno dónde va a dormir. O ya. Las sábanas que se va a encontrar.
¿Y cómo lo lavas?
No, yo lo aireo.
¡No lo has lavado nunca!
No, claro.
¡Madre mía!
Es como el pasaporte. Tiene que tener ahí todo.
el sello de todos
el
los
sello
lugares
de todos
donde
los sitios donde has dormido con él.
¿De qué color era en su origen?
No, sigue siendo el mismo color.
¿Cuál?
Es un color así como... Mira, como muy parecido a los caramelos que estamos tomando... Sí, rojizo, así.
Rojizo.
Sí,
bueno, rosado. Eso he sufrido.
Así que ese color, ese rojizo así que le gusta al mundo oriental.
Sí,
es un poco mate, que no es... Pues eso sí. Así.
Muy bien. Bueno, le veo muy entusiasmado. Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que te estaba viendo yo, que estaba escuchando a la abuelita mochilera como diciendo, madre mía. Confiesa, amo de casa, sí, pero si pudiésemos dejar la colada colgada, los niños en casa, agarrar una mochila y marcharnos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Seamos sinceros, a ver quién dice que no a esto. Que sí, muy bien la familia, muy bien los niños, la casa estupenda, todo lo que quieras, pero, en fin, vaya suerte que tiene Candida.
Sí, ya, con esa edad y con esa, bueno, con esa vitalidad.
81 años, ¿eh? Para que luego... En fin, que estoy deseando yo que me llegue la jubilación. Se me ha retrasado un poco desde que Google me ha vuelto a poner mi edad, pero...
Google me ha puesto con la campaña otra vez.
Yo estoy por poner la campaña para que Google me vuelva a colocar 65 años. A ver si esto cuela, Bueno. Me presento yo aquí en Departamento de Recursos
Personal,
Humanos.
Personal, venga.
Digo, mire usted, según Google yo tengo esta edad, júbileme ya, rápidamente. Y de la misma agarro la mochila y me voy tranquilamente. Y si hay que ser abuelita mochilera, yo la primera, abuelita mochilera, claro que sí.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
Sergio, hay que decir que has hecho mención a unos caramelitos.
Sí.
Y es que Pedro Caballero todos los días trae algo.
Mira, yo lo desenvuelo para que se escuche que es
verdad. Mira que están buenos. Es que yo no sé, ¿tú dónde encuentras los caramelos? Porque cada vez nos trae una marca distinta, una clase distinta, y están todos buenísimos. Además, blanditos, no tienes que hacer con las muelas.
A mí es que, como vosotros me endulzáis a mí la vida, pues yo igual.
Mira qué gusto da. De verdad, esto a tus niños no, quiero decir día sí, día también el paquete de caramelo.
No. Son requisados estos.
¿Los caramelos?
¿Son requisados a los hijos?
No, pregunto.
¿No los estamos comiendo?
No, los caramelos que hay que tener... Hombre, tampoco es eso de decirle no coman ningún dulce, pero...
No, pobre niño.
Hay que, de vez en cuando, pues un poquito, un día sí, un día a lo mejor luego dos o tres días no.
Pero, todo con mesura, claro. Y en su medida, no hay que ser drástico.
No,
fíjate,
no.
Me estoy acordando, yo soy muy crítica con estas cosas que nos hacen los médicos de vez en cuando, que es que nos prohíben algo, ¡oh, esto, anatema! ¡Fuera el aceite de oliva! Yo me acuerdo hace años, era el aceite de oliva malísimo para el corazón. Yo estoy ya lo he contado muchas veces.
Las legumbres,
mi pobre abuelo se pasó media vida cocinando con aceite de maíz. Fíjate tú qué cosas. Porque los médicos estaban empeñados que como había tenido una angina de pecho, no podía tomar aceite de oliva. Imagínate qué barbaridad. Luego te dicen esto de que es fantástico. Y con los huevos fritos que me dice, horror el huevo frito. Ahora te dicen que está bien tomar un huevo frito. Bueno, pues este fin de semana he leído yo en un sitio muy serio. No me acuerdo dónde, porque no soy como Sergio, que lleva, en fin, una especie de hemeroteca en la cabeza. Pero que quitarse la sal completamente de las comidas es malo, malísimo.
Claro.
Malísimo, claro.
El cuerpo necesita sal.
Es verdad, que el cuerpo, así como el azúcar, podemos prescindir de él porque son calorías vacías. Que algún día a lo mejor también descubren que es fantástico para no sé qué, pero...
Así me siento últimamente que me falta algo por dentro. Estoy vacío de tanto azúcar que tomo.
Sí, son calorías vacías completamente. Pero la sal es necesaria. Entonces todo de... ¡Fuera la sal! ¡La sal es un horror! Poco más o menos que te ponen un salero en la mesa y te han dado la comida. Bueno, pues no.
Con
mesura, la sal es fundamental. Y yo porque contaba tú, ¿por qué me he enrollado yo?
Porque te has puesto muy contenta que te
daban
un caramelo.
A mí me dan un caramelo y es que hago con las focas, oye, salto, bailo, cuento lo que sea. Bueno, Sergio, que hay que poner temas.
Que tenemos que avanzar con Pedro Caballero, nuestro amo de casa, porque teníamos una consulta pendiente de la semana pasada, de las tareas del hogar que tenían que ver con esa ropa del hogar, Hemos repasado.
¿Cuántas ropas del hogar tenemos?
Empezamos con los estores y las cortinas. Pasamos por los paños de cocina y nos quedaba los manteles, la mantelería. Y nos escribía Alex y él quería saber, le pedía a Pedro que él tenía la solución ya. Le dije yo, quieto, parado, no contestes, lo hacemos esta semana. Quería una recomendación de tejidos o de tipos de manteles que él escribía así que sobreviviesen a las comidas de los niños. Que no haya que pasarse el día frotando y frotando. Y Pedro dijo que había material y que se llamaban de cierta manera estos manteles que Alex preguntaba, ¿verdad?
¿Cuáles son, Pedro?
Los manteles son manteles de tela resinada, se llama.
Tela resinada.
Resinado, exactamente. Que son unos manteles que tienen un tratamiento de algodón y son con tratamiento de teflón. Entonces,
como las sartenes.
Claro, cuando tú ves el mantel...
Mantel sartén.
Tiene el tacto del algodón, pero sin embargo, la suciedad resbala.
Oye,
pero a ver, ¿cómo resbala esto?
Perdona, estoy por hacerme un trajecito de chaqueta.
Claro, normalmente se pone en el mantel y es muy vistoso porque además hay de varios colores, pero sin embargo tiene la parte de abajo es totalmente plástica y la parte de arriba pues tiene el tacto como si fuera de tela.
Pero a ver cómo resbala, Pedro.
Me
por
gusta
ejemplo,
esto.
Una mancha a la que yo tengo mucha manía y que siempre mancho, es el aceitillo de los mejillones de lata, de mejillones en escabeche.
Sí, pero esto en los cumpleaños de niños no...
Bueno, pero da igual, pero yo
no sé.
ya si me compro eso, yo el mantel, yo lo utilizo para mí. Es decir,
la copa
es
de
una
vino
mancha
tampoco.
Que me da, o la de vino, que
verdad.
Da mucha rabia y que siempre acabas, o el vino cuando gotea la botella.
Sí.
Entonces yo, en ese mantel, ¿qué se va...? Se va así.
No, claro, no es que se vaya y resbale como si fuera hule,
el hule que contamos.
Pero con una bayeta humedecida en agua... Lo quitas. ¿Qué ves que
es? Arrastro bien.
Exactamente. ¿Qué vemos que la mancha es un poquito más dura? Pues con agua y un poquito de amoníaco nos ayuda a quitarla. Puede pasar que a lo mejor, como también tiene parte de algodón, absorba un poco la mancha y demás, pero como se puede lavar en la lavadora. Hay que restregar un poquito. Es un material. Son un poco más costosos que los materiales, que los manteles convencionales.
Pero
te
ahorras de bolsillo, de pagar.
Claro. Te ahorras el lavado es un montón. Claro que sí.
Además, es que es muy práctico, se seca muy rápido.
Ajá.
Son de secado muy rápido y para los peques que están en casa, el mantel del día a día es muy práctico.
¿Y cómo se llaman, dices?
Son manteles de tela resinada.
Tela resinada.
Porque hay muchas marcas, en fin, pero cuando tú llegues a una... Llegan a una superficie y le digan, quiero un mantel de tela resinada.
Bien.
Y entonces se lo van a enseñar y le van a entender perfectamente porque hay muchas marcas, pero bueno, de hecho, una curiosidad sobre este tipo de telas es que quien ideó un poco el tipo del material es viene a través de Dupont, que fue quien inventó el tema, el teflón, el material. Pues son un poco los que participan en estos manteles, que además viene muchas veces la etiqueta. Teflón y algodón.
O sea, bueno.
Yo lo aconsejo porque yo lo tengo particularmente, tengo un mantelito de estos y es muy práctico. pueden ahí pueden comer tranquilamente, que se mancha, pues bueno, y luego ya cuando vienen visitas, pues le sacas el otro mantel.
Perfecto.
El otro mantel que lo tenemos siempre limpio o reluciente.
Depende, si lo tenemos mal guardado puede estar amarillento.
¿Y cómo lo guardamos? La semana pasada ya dimos algunas pistas, sobre todo de cómo guardar los manteles que no sean de uso diario o semanal, sino que los tenemos para grandes celebraciones, eventos, ¿no? Los de Navidad y estas cosas.
Que hablábamos que había muchas maneras de poder hacerlo. Pero hay algunas que hablamos incluso, ¿os acordáis que hablamos que para guardar un mantel de estos que tenemos de Navidad, los de Navidad que guardamos de una temporada para otra,
sí.
¿Qué hacemos? Pues directamente el mantel lo vamos a guardar y cada doblez vamos a meter una hoja de papel de seda. Vamos vale. a sé que es laborioso, pero cuando lo desenvolvemos no vamos a tener esas manchas amarillas, como decía Eli, que nos quedan y que parece que no lo hemos lavado.
Es verdad.
Pues no. Ahí está. Bueno. Si es posible, lo vamos a guardar en una bolsa de tela. Si es posible.
Bolsa de tela. Vale. Perfecto.
¿Por qué? Porque incluso nos va a favorecer en que, bueno, pues sabes que el polvo entra por todos los lados.
Pues sí.
Aunque esté cerrado un armario, no sé por dónde, pero entra polvo.
También es verdad.
O sea que es imposible. Luego hay una manera más que hay, lo que van innovando, y hay una manera incluso de enrollarlo, y meterlo como una especie de tubo de estos que se meten en los póster. También hay manera de hacerlo, que también se puede hacer. También es laborioso. Luego las servilletas. Yo normalmente tengo la costumbre, en una cajita, una caja, coloco una sobre otra con un papel de seda en cada una, sé que es laborioso, pero se cierra y ahí la deja. Estas cajas que tienen de las galletas de estas que todos conocemos de mantequilla, pues esas galletas las puedes utilizar para eso.
Pues fíjate que yo, una vez me dijeron, una persona experta en mantelerías, que para guardar las mantelerías, aunque sean blancas, o especialmente si son blancas, papel de seda, como tú dices... pero azul marino, a poder ser, de color azul marino. Pero que eso evita que salgan los cercos amarillos. Bueno,
yo lo dejo,
yo lo tengo,
era
yo
de
lo
confianza
hago.
Esa persona.
Hombre, yo mis manteles los tengo así guardados.
Yo de ti me fío.
O sea que...
Entonces, sí.
Y luego,
sí,
hay una, luego hay una cosa que no todo el mundo sabe.
¿El qué?
Que debajo del mantel hay que poner un muletón.
Ya, eso no lo hago, lo siento.
No,
mucho.
Pero pues te quita, porque si se te cae vino o cualquier cosa en el agua, la mesa se te puede estropear. Entonces, y aparte que es mucho más práctico a la hora de que no se te ensucien las cosas cuando estás ahí comiendo y tranquilamente. Y aparte que para el tema de los ruidos.
Eso es verdad.
Tú pones los platos, llegas aquí, alguien está así dando con los antebrazos, que no se dan cuenta, y el típico ruido, clon, clon, clon. Pues con eso se evita.
Pero cuidado con el muletón, que tampoco sea de tres dedos de grosor, porque es que luego parece un tatami aquello.
Que tenemos que tener en cuenta para encontrar un muletón que sea práctico en un hogar.
Tengo ganas de hacer pilates encima de la mesa.
Porque hay muletones que son para eventos, para tal, pero para un hogar... ¿Cuál buscamos?
Pues, hombre...
Una finita.
Los hay de distintos, como dices tú, de distintos grosores, pero yo el que tengo es como un poquito más grueso que un mantel normal, que una mantelería convencional, y tendrá, no sé, como 3, 4 milímetros o por ahí, no tiene mucho más. Y es muñequito, con eso vale, no hace falta meter una manta debajo.
Ya.
Con eso nos vale. Y lo bueno de estos muletones es que, si no es una mancha, si te ha caído algo y no te ha manchado mucho... Podemos usarlo varias veces y luego lavarlo a las 4 o 5 veces. No hace falta lavarlo siempre que lo pongamos.
Depende. Como venga la sogra y levante el mantel y mire el muletón y tenga allí el manchurrón, madre mía, la que nos puede caer. Bueno, con esto zanjamos ya definitivamente
de momento, sí.
El tema de la ropa blanca, ¿no? Madre mía, qué trabajo nos está dando. En fin, yo ya llevo un lío, de verdad, Pedro, desde que estoy contigo. Claro, me tengo que acordar que cada vez que cambio de estación tengo que limpiar la nevera. Tengo 700 cepillos de dientes que ya no sé muy bien para qué sirve cada uno, y eso que he seguido tu consejo con un rotulador indeleble de esto, les he puesto una marca. Luego, claro, tengo que interpretar las marcas que les pongo. Esa es otra. En fin, no hago más vinagre. Vamos, están en el supermercado de la de mi casa y dice, pero ¿esta qué hace con el vinagre? A chorros, para todo. Venga, dale, que te pego.
Y lo dejamos ahora porque cuando pasemos el gran debate que tenemos la semana que viene, ¿no? Que es que amos de casa, amas de casa.
Sí.
Veremos cómo cambiamos el armario, que todavía no lo hemos cambiado.
¿Cómo cambiamos qué? ¿Perdad?
Hay que cambiar la ropa del armario.
¡Oh! Madre mía, es que no me hables de esto,
Eli, no,
porque...
No, perdona.
Yo voy y vengo.
Dale más caramelos.
Exacto, a mí no me hables del tiempo, mira, uno de los tres jueves del año que reluce más que el sol. ¿Tú te crees que puede hacer este día de churro horroroso?
Dentro de dos semanas ya estaremos ya, como decían aquí, casi de cerca del 40 de mayo y ya...
Mira, yo ayer por la tarde, ya sé que pudo parecer un poco exagerada, pero agarré un jersey de cuello alto y me lo puse porque hacía un frío que pelaba, o sea, y unos calcetines, porque yo muy seria, sandalita, tal, yo pongo de mi parte, pero luego el tiempo es el que es. Y estoy hasta el moño de doblar jerseys, no, guardarlos, sacar las sandalias, al cabo de 2 días decir, espera, que voy a sacar otra vez unos zapatos de invierno. Nah, yo este año no hago la mudanza. Voy a ir con Lover, vamos, en agosto, muy directamente. Bien. Tú me apoyas,
yo
¿no?
Yo te apoyo. Así, te le apoyo. Pasa, así le pasa a los turistas, que luego vienen con pantalón corto y demás, y sandalias, y tienen que ponerse calcetines con las, el típico turista, vamos, con los calcetines y sandalias.
¿Cómo? Sí. Perdona, están los chinos todos, que tenemos muchos últimamente, todos congelados por las esquinas.
No, no, y también digo, igual que el saco sabana, son muy prácticos los calcetines para sandalias.
Hombre, un saco sabana, con este tiempo, ¿pero dónde vas?
Pero me refiero que, no, yo te digo de ideas, de
¿te mueres de frío?
De comprar los calcetines que ya vienen con el dedo para la chancla.
Ah,
esos son muy prácticos.
Estos también, claro. Están bien. Bueno,
que antes de cambiar de tercio.
A ver, que no voy a cambiar, iba a decir que des las vías de comunicación para nuestra gente y que digas el tema que hoy proponemos.
Vale, pues eso. Las vías de comunicación, aquí, ya sabes que son Facebook y Twitter, Hoy en Madrid, lo ponéis, aparecemos. Correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Tenemos un WhatsApp que es 628-091-117 y también teléfono gratuito 910-30-63.
Muy bien.
Antes de anunciar el tema, liquido con Almudena, que hablando de los manteles, ella en Facebook nos cuenta que para que huelan siempre bien, sobre todo los que comentábamos que son de largo plazo hasta que los utilizamos, que ellos los guardan con hojita de laurel.
¿Ah?
Eso es lo que nos contaba Almudena.
El laurel, como decíamos, como ya hemos dicho una vez, es muy da el muy buen olor y aparte evita que se acerquen las polillas.
Ah, mira, yo no sabía que también el laurel. Para laurel. Las polillas, sí, no servía.
Bueno.
Ahora sí.
Venga.
Llegó ya el día, él lo prometió pero nunca llegaba, porque en su día hablamos con Pedro Caballero de cómo lavar el tupper, cómo mantenerlo, cuál era el tupper ideal, cuál deberíamos comprar para conservar, para calentar.
Nos contó porque esas tapas se quedan como onduladas,
es verdad,
y no encajan.
Dimos trucos que también repasaremos, pero dijo, hombre, yo es que tengo recetas especiales para tupper, para triunfar en la oficina, para de esas que digas, hombre, pues ha quedado bien en tupper, porque no todo lo que nos sobra en casa está bien para luego tapearlo, por decirlo de alguna manera, al trabajo, claro, que hay que también pensar directamente recetas específicas para tupper. Y llega el día de nuestro taller práctico de cocina para tupper.
Bueno, pues allá. Vamos, ¿qué pedimos de los oyentes?
Los oyentes.
Que no sé, claro, pues algo tienen que hacer los oyentes.
Pues nada, pues hoy escucharnos. No, pero aparte, si quieren colaborar de alguna manera,
claro,
pues que nos cuenten ideas también, qué se llevan ellos para tupper, con qué triunfan, con qué receta les queda bien, y nosotros pues la intentamos también.
¿O qué receta le ha quedado mal para no hacerlo?
¿O qué receta le ha quedado mal?
Pues también.
O trucos, trucos. Para Yo comenté que el mío que yo utilizo, que es decir, que a mí lo de la pasta al dente, que me gusta directamente, tal, pero cuando hago pasta para llevar al tupper o ensalada de pasta, sí la paso por el grifo para que
no se te quede ahí blandonga.
Claro,
¿no?
Para en la nevera el blandongo ya luego el día del tupper está peor. Ese es mi truco particular.
Bueno.
Que a mí me va bien, yo lo lanzo.
¿Has dado el WhatsApp también? Es que como 620... es un número tan raro, se me olvida si lo das o no lo das. Porque es que como
mira,
que desconecto.
Lo voy a dar además. Ajá. Con mucho cariño, porque me acaba de dar un hueco el corazón y ya me he vuelto a recuperar, porque es que ha empezado la pantalla del teléfono del WhatsApp a con unas líneas horizontales y verticales de colorines.
Eso es señal de protesta.
Y creía que había muerto. Lo he reiniciado.
Se te ha codificado.
Lo he reiniciado, ha aparecido el logo de Onda Madrid y me he quedado más tranquilo. Se ve la pantalla, así que escribidme. 628-091-117. Vale, a ver, sí. Funciona,
¿no?
Primero, vamos a lo importante.
¿Por dónde empezamos, Pedro? A ver.
Lo importante, a ver. Hay que elegir, primero, un tupper de calidad. Ya lo hemos dicho en su día. No nos vayamos a coger tupper de estos, como digo yo, incluseros que no se saben de dónde vienen. No. Tupper. Primero, de calidad. Que cierre bien. Si es posible, yo siempre soy de partidario de cristal. Sé que pesa más, que tal, pero es mejor. O por lo menos eso pienso yo.
¿Y de metal, no?
Yo de metal, fíjate, que nunca he tirado yo...
La tartera de toda la vida.
Sí.
Ahí estamos.
La tuve yo hace tiempo. Empanados para tomarlos en la...
Esas que van una encima de otras. Sí.
Yo tenía una, fíjate, cuando yo trabajaba... hace ya años, hace 20 años o por ahí, mi madre, cuando yo trabajaba, empecé a trabajar...
Fuera de casa,
exactamente. Sí,
sí. Oye, no me empecé a utilizar lenguaje machista. Digo, al revés.
No era modo de casa todavía.
O a la contra.
No era modo de casa todavía. Y
No colaborabas en casa de pequeño.
No, nada, nada. Era una tartera que tenía la parte de abajo y arriba una y el segundo plato incluido. Y lo cerrabas con un cierre hermético.
Para las excursiones. ¿Mm? Tortilla de patata en uno, filete en pan en otro. Nivel.
Qué bonito. Es verdad. Bueno, pues volvemos al cristal. Tengo que estar constantemente bajando a tierra, porque es que somos como evanescentes.
El de metal yo diría que también se puede utilizar. No me vas a decir que no, también se puede utilizar. Pero en este caso yo tiro siempre por el de cristal, porque me gusta más en este caso, va a gustos. Luego, cada cosa en su lugar. ¿Qué significa esto? Si hacemos pasta o queremos ensalada, no vayamos a estar a juntar cosas con otras. Vamos a tener lo que es todo lo verde en un sitio, si tenemos pollo luego en otro sitio, en fin, para luego juntarlo, ¿no?
Vale,
vamos a juntarlo.
Organizar todo. El tupper, como nos organizan muchas veces las ensaladas que nos venden hay unas ensaladas que te venden en algunos sitios frescas, pero ya vienen en sus compartimentos, el queso por un lado, el tomatito cherry por otro, la acelga por otro.
Para luego juntarlo. Que no, pero llevamos en dos tuppers.
Pues en casa lo hacemos igual.
Exactamente. Vale. Planificación de menús. Según la semana, pues pones el lunes, martes, miércoles, jueves. Es conveniente ponerte un día o dos a la semana, cocinas y lo que te sobre. Lo que haces de más lo vas guardando para esa semana o la siguiente. O sea, que planificación. Y luego limpieza. Importantísimo. Cuando acabamos de utilizarlo, no pasemos un papel, haremos el guarro ahí un poco. No, cuidado. Vamos a echarle un poquito de agua, que no pasa nada. Y luego ya lo lavaremos en casa bien, pero mejor un poquito de agua si es posible. Porque con el papel al final eso nos queda más reseco y luego nos cuesta más.
Vale, bueno, estoy tomando nota.
Yo también, sí. Venga, yo estoy además repasando mentalmente si hago las cosas bien o si hago mal. Yo creo que voy bien por ahora.
Alimentos para tupper.
A ver, eso. ¿Qué queda bien? Así a priori. Luego ya está nuestra mano en la cocina. Pero así a priori, ¿qué nos queda bien para llevarnos al trabajo o de excursión?
Alimentos aconsejables. ¿Qué dirías? ¿Qué alimentos diréis vosotros que son los más aconsejables para llevar en tupper?
El filete ruso de toda la vida.
Carne empanada, ¿no?
Carne empanada, exactamente.
El pollo, guisados
también.
Todo lo que tenga un poquito de salsita.
Croquetas
también.
Las croquetas.
Arroz. Legumbres.
El arroz.
Hombre, ¿qué legumbres?
Pero no, las lentejas en ensalada. Yo me las traigo las lentejas
pero
en ensalada.
Pero es que...
No, lentejas también. Pues tú puedes tener lentejas, luego las calientas y las puedes tomar.
Claro, yo me las hago lentejas con verduritas.
Ya.
Y luego me la traigo y me queda
muy
bien.
Yo soy como muy de camping, no sé, lentejas.
Ya, sí, pero es que una verdad, cosa ya, del valle.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Para ir al camping y otra cosa para venir aquí a trabajar.
También hay lentejas para tomarlas en ensalada.
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
Las cueces solamente y luego las echas como si fuera ensalada, como la judía blanca también.
Claro, a mí la judía blanca en ensalada queda muy bien también.
Yo en verano no lo suelo hacer.
Pero a la hora de la verdad, prácticamente todo, ¿no? Yo creo que acabamos antes diciendo que no se puede llevar en un tupper o que no se recomienda llevar en un tupper.
Hay cosas que no se
puede
llevar.
A ver,
huevos.
Por ejemplo.
Nunca huevo, ni cocido.
¿Por qué?
Huevos cocidos puede darse, pero cuidado. Porque el tema de la temperatura, si lo llevas en una nevera, en una especie de neverita que tenga frío. Si no, cuidado, porque el huevo es muy delicado.
Entonces, a ver, junto a la planificación del menú, yo voy a apuntar también...
¿Alimentos que no se aconsejan?
No, voy a apuntar que tengo que planificar dónde me voy a tomar el tupper y dónde lo voy a conservar hasta que me lo vaya a comer.
Porque muchos bienes acondicionados que se puede meter estas plaquitas que hay de hielo, que te enfrían las cosas. Si no, el huevo... evitamos.
Pues
cremas.
Si no hay necesidad. Claro.
Ya,
¿para
no,
qué?
No.
Cremas.
Vale. Pero cremas tampoco.
Las cremas suelen llevar, muchas de ellas, nata. Suelen llevar, cuidado.
Leche.
Queso, yo me traigo la de calabaza y zanahoria aquí.
Sí, pero ¿tú le echas leche?
No.
O queso.
Compañero.
O queso sí.
Pues como se te corte, verás tú. Pero, por el calor.
Me quedan bien aquí para comerla. Pero no, que yo no estoy diciendo que lo que yo haga que es lo correcto. Lo correcto es lo que nos va diciendo él, pero que me va abriendo los ojos. Pero yo lo hacía.
Claro.
Pescado. Claro. No, cuidado con el pescado. Crema. El pescado, cuidado.
Sobre todo porque huele. Claro, eso, mira. Papas allí.
Nos lo cuenta Arturo. En Facebook dice que el pescado en tupper debería estar restringido si se come en lugar de trabajo. Dice, por el olor. Dice, aunque esté delicioso, dice, el olor se impregna en el lugar de trabajo.
Muy bien, ahí estábamos, ¿no?
Las barritas de pescado que hay, a veces, como vienen empanadas y tal, se pueden traer. Pero el resto de pescado, cuidado. Marisco,
Vamos,
gambas, ¿eh? Bueno, hablamos de gambas, no hablamos de otra cosa de marisco, pero cuidado, eso sí que...
Entonces,
perdona, no en veas tú lo que fardas, llegas con tu tupper al lugar de trabajo y sacas 12 dollos, 12 dollas, 3 langostinos...
Pues aquí lo hemos hecho.
Ya, pues mal hecho, muy mal hecho. ¿Cuándo lo habéis hecho? Esto no me he enterado yo, que claro, habéis hecho una mariscada en la redacción.
Claro, pues que eso cuando sobra el día 2, pues venimos aquí con lo que
mira, que el día 2 es mi cumpleaños.
¿Verdad? Me dice Belén, una sopa de marisco, buenísima nos traemos. Sí, claro, a pelar gamba.
Ya, bueno.
Habitualmente, entonces, la gamba no.
A mí no, como la me dan.
Marisco no.
Ya, yo estoy aquí en el micro.
Pero esta, no, que tú estoy de vacaciones. Estabas el día, claro.
Es verdad, bueno, no me quejo entonces.
Claro, yo que viene, te vienes también ese día.
No, casi os dejo que os comáis el marisco solos.
Claro. Productos lácteos.
El día 1 hemos estado. Claro.
Vale.
Cuidado con los productos lácteos. Todo lo que productos son yogures, todo esto, que si está en refrigerado, sí, si no, cuidado. Si no, no. Hay algunos. Que sabemos todos que hay yogures de esto que no necesitan.
Que no necesitan.
Yo nunca lo he consumido.
Es decir, tiene un sabor diferente. Yo lo dejo ahí. No es que sea mal ni bien, pero yo prefiero yogures.
Distinto.
Todavía.
Vale.
Eso. Luego, menús de tupper.
A ver.
Yo lo he clasificado, he cogido ahí de las muchísimas que hay, mías propias, lógicamente. Tres, he puesto tres. Una que son las básicas, para básico, para el que quiera hacer algo básico que no se quiere complicar.
Volver loco, sí.
Para un nivel medio y para el que quiera complicarse un poquito más.
Vale, pues vamos a empezar por, si te parece, vamos a empezar por el básico.
Venga.
Porque así vamos subiendo de nivel, es más fácil subir, ¿no?
Que bajar. En este caso sí.
Porque el básico, aunque seamos cocinillas, también nos va a servir porque son platos a lo mejor que requieren menos tiempo.
Exacto.
O si tenemos unas prisas o tenemos que improvisar el menú mientras que estamos desayunando. Imagínate, porque la noche anterior no hayamos hecho nada.
Ahí está.
Vale.
Este va a ser arroz tres delicias, pero muy sencillito.
A ver, ¿cómo preparamos ese arroz tres delicias?
Una cazuela. Echamos un poquito de aceite. ¿Por qué aceite? Porque el arroz, si lo echamos sin el aceite directamente, se nos va a pegar. Si echamos un poquito de aceite, echamos el arroz se impregna un poquito del aceite, lo regamos un poquito, le coge como una película y cuando echamos el agua, el arroz nos queda suelto. Un truquito.
Truquito.
¿Qué hacemos para que le dé un poquito de sabor? Pues un diente de ajo pelado y un par de hojitas de laurel.
Vale.
¿Que queremos darle un toquecito más? Pues le echamos, sí que eso, un chorrito de aceite de vinagre de frambuesa, que yo le suelo echar siempre y le damos
vinagre de frambuesa para el tres delicias.
Para que cueza. Vale.
Nos lo apuntamos.
Va cociendo. Mientras que va cociendo, vamos preparando. Al lado, cogemos un poquito de fiambre de pavo frío.
Pavo, vale. Pavo un poquito, sí, le pega el tres delicias.
Que tenemos a lo mejor pollo también, que está de este pollo que está asado, que frío, que también. Un poquito de pollo también. O atún le podemos echar. Algo de maíz. Y una tortilla francesa. Yo le suelo hacer
tortilla francesa.
Hago una tortilla francesa, la corto en daditos y cuando ya esté el arroz, lo que hacemos es lo mezclamos todo.
Lo añadimos y lo mezclamos.
Lo mezclamos y lo metemos en la nevera para que esté frío, porque el arroz de delicias es que comerlo fresquito. ¿Eh? Y
lo por eso para tupper lo recomendamos.
Para tupper lo recomendamos, exactamente. Luego,
aunque aquí lleva huevo, nos daría igual la tortilla.
Pero como ya está hecha la tortilla, ahí ya no habría problema. Luego, ¿con qué lo vamos a acompañar? Pues con un filete de pollo empanado. Pero le vamos a dar una gracia. Lo vamos a hacer con ajo y perejil.
El empanado con ajo y perejil.
Con ajo y perejil, que queda muy rico. Le echamos, cogemos el huevo y al huevo le añadimos directamente. Le podemos añadir algo directamente.
Al huevo ya batido.
Al ajo de perejil o se lo añadimos al pan rallado, como queramos.
Vale.
Lo empanamos y le damos ahí. No lo hagamos demasiado, porque si no, cuando vayamos a comerlo, estará un poco seco. Hay que dejarlo siempre en un punto en el que se quede... como sin terminar de hacer un poquito.
Porque recordamos que no es para comerlo en el momento, que lo estamos preparando para comerlo en el trabajo.
Exactamente.
Vale.
Y para terminar, un postrecito muy rico, que es, vamos a hacer una macedonia, pero con melocotón. Bueno, melocotón, otra fruta que tengamos, pero yo he puesto melocotón. Pera, plátano, zumo de naranja, y le vamos a añadir un par de hojitas de menta.
Melocotón, pera, plátano,
zumo de naranja,
el zumito de naranja,
y unas hojitas de menta.
Vale.
Eso lo removemos, y esto ¿dónde lo metemos? Pues en otro tupper. Que sea más pequeñito, también el metido para tomar luego después.
Yo para esto aprovecho mucho los frascos de conservas. Es decir, los frascos de la mermelada, de los pepinillos...
Eso vale muy bien para ello.
Pues claro, para llevar estas cosas luego,
yo
los aliños.
Yo también. Aparte que, no sé si os dije en su día, que hay una marca de envases al vacío que lo puedes reutilizar varias veces, pero que te hace el vacío. Que es una tapa que tiene casi como un clic, tiene como una membrana. Y cuando lo metes en el agua para hacer algo vacío, hace vacío y se puede reutilizar varias veces, que es muy práctico.
Pues
recordamos este menú básico, arroz tres delicias, filete de pollo empanado con ajo y perejil y de postre esta macedonia de frutas.
Muy bien. Esto bien.
Bien, sí.
Asequible esto a todos.
Para que lo pueda hacer cualquiera, sí, y en un tiempo razonable.
Mira, antes de pasar al segundo menú, Isabel pone en Twitter que ella siempre piensa en recetas frías, que no haya que calentarlo en el trabajo.
Hombre, que recalentarlo.
Claro, uh-huh. Si no tenemos ahí microondas, que es donde suele haber, o un calientaplatos, porque yo cuando en su día, cuando trabajaba, lo que hacía es un calientaplatos, que lo metían todas las tarteras metálicas, uh-huh. Y cuando llegaba, era una especie de como de frigorífico grande, uh-huh. Y cuando llegaba la hora, tenía un termo, saltaba la hora y el plato estaba caliente a la hora de comer. Uh-huh. Si no tenemos eso, pues sí, irnos a plato frío. Y ahora que viene ya la época buena, aunque Eli todavía esté, no os lo crea,
no,
que vendrá.
Yo, vamos, Santo Tomás, hasta que no lo vea no me lo voy a creer.
Pues, vamos con el menú medio, de nivel medio.
Esto es fideuá, vamos de casa. Yo lo hago muy facilita porque es una fideuá que puede hacer cualquiera, pero tiene un poquito de complicación.
A ver.
¿Cómo lo hacemos? Muy sencillito. Primero, tenemos que tener los fideos de fideuá, lógicamente.
Sí. ¿Pero con agujero o sin agujero? Porque aquí hay un debate.
Yo con agujero siempre.
Hay gente que los utiliza sin agujero.
¿Y tú, Eli?
Yo es que soy valenciana consorte.
Entonces por eso te pregunto que cuál es lo mejor.
No, entonces yo lo utilizo...
Allí.
Allí lo usan sin agujero.
Sin agujero, vale.
Sí, pero yo como soy valenciana consorte y en Valencia tienen un pique bastante importante con Alicante y la fideuá es alicantina con agujero.
Ah, vale.
¿Para fastidiar?
Tú ahí para... Ya
está. Hombre, yo creo que se hace... ¿Qué se hace antes?
Y luego dirán...
Se hace antes con... No, ahora en serio. Se hacen antes... Se hacen antes con agujero y es más fácil de encontrar con agujero. Los de sin agujero son más complicados, son especiales para fideuá, pero con los otros te sale divinamente.
Bueno, pues muy sencillito. Vamos de casa con agujero.
Muy sencillito, ¿qué hacemos? Primero tenemos los fideos de fideuá. Vamos a necesitar un tomate.
Uno.
Un tomate o dos de estos de rama, depende
vale,
de, un tomate o dos, si queremos hacer algo más de cantidad, podemos hacerlo, porque se puede congelar después, ¿eh? Luego, una lata de mejillones, uh-huh. Palitos de cangrejo.
Ajá, uh-huh. Sí.
Le podemos añadir también unos beberechos, si tenemos, unos beberechos, uh-huh. También. Y yo le suelo añadir unos calamares, unos calamarcitos que ya vienen, o los cocemos aparte, o los hacemos aparte, sí. O los refreímos, uh-huh. Y los echamos.
Vale.
Y cebolla, ajo, uh-huh. Pimentón, yo utilizo pimentón, uh-huh. Y aceite de oliva,
claro.
Y sal.
Vale.
Y por otro lado vamos a tener que hacer el caldo. El caldo se hace muy fácil. El caldo se coge un cacito, un cazo, uh-huh. Con agua, echamos una pastilla de caldo concentrado, que yo lo suelo hacer casero. ¿Cómo, uh-huh. Hago el caldo concentrado? Muy fácil. Cuando cogemos... Y cocemos, cuando venimos del mercado, ¿qué hacemos con las raspas del pescado y demás? Normalmente no se utilizan, yo me las traigo.
Uh-huh.
Lo lavo y con eso todo lo que hago es hacer caldo de pescado.
Sí.
Es algo más. ¿Qué pasa? Que lo haces con poquita agua para que quede muy concentrado y ese caldo lo que hago lo meto en una cubitera, uh-huh. Y esos cacitos es el caldo concentrado mío.
La porción que vas a echar cada vez que hagas tu fideuá.
Lo saco, lo meto en una bolsa de
o sea, tú congelas el caldo, claro. Y luego vas sacando los cubitos de caldo.
Los cubitos los saco, los meto en una bolsa y son como y lo tienes caldo concentrado casero.
Sí,
es de carne, lo mismo. Pero, por ejemplo, uh-huh. Con el caldo de cocido,
ajá.
Lo utilizo y ese me da el sabor este. Entonces,
claro.
De una manera o de otra, echamos eso. Luego, una hojita de laurel, que a mí me gusta mucho el laurel.
Uh-huh. Si no tenemos al de los cajones.
Y un trocito de puerro, si quieres, ahí. Y eso lo dejas ahí cociendo y ese es el caldo que vamos a utilizar para echar ahí. En
perfecto.
Este caso.
Está muy bien.
Cogemos un chorrito de aceite de oliva, la cebolla bien picadita con el ajo, rehogamos un poquito y una vez que rehogamos un poquito... Añadimos, podemos añadir incluso un poquito de vino blanco, un chorrito de vino blanco.
Yo lo voy a añadir.
Que nos da buen sabor. O incluso lo que nos da buen sabor, si no tenemos vino blanco, nos puede dar buen sabor. O la cerveza, o cava. El cava también le da un buen sabor. La
toma.
Cerveza. Un chorrito de cava o un chorrito de cerveza. También nos da buen sabor.
Bueno, pues yo me lo apunto.
Subimos el fuego para que se vaya el uh-huh. Alcohol y ya nos quede la esencia. Le añadimos después el tomate,
Sí.
Podemos incluso añadirle, si queremos, también pimiento. Depende del gusto. Yo en este caso no lo añado ahí, pero bueno, se puede añadir. Rehogamos bien y llega el momento de echar el agua, el caldo que hemos hecho. Añadimos el caldo y una vez que empieza a cocer, ya vamos añadiendo los beberechos, los mejillones, los calamares, echamos. Dejamos que se vaya haciendo durante unos 15 minutos.